Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Martes 28 de 2024, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en la edición de este día de Forma y Fondo. Soy su servidor Mari Muñoz. Les recuerdo las vías de comunicación en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp, que siempre estalla, en el 33 11 55 19 62. Muchos temas para compartir el día de hoy. Si le parece, antes de meternos a lo electoral o a lo político electoral, me gustaría mencionar dos temas que me parecen muy, pero muy interesantes. Uno de ellos es, pues evidentemente, el fuerte calor que se está registrando en gran parte del país. Ayer ya daba cuenta la Secretaría de Salud que suman 48 personas muertas por golpes de calor o por deshidratación. Aunque usted no lo crea, se muere gente por deshidratación en el país, y por eso, bueno, hay que tener cuidado, porque son apenas la tercera ola de cinco que se tienen pronosticadas para este estiaje, que terminará más o menos en la segunda quincena de junio próximo. Todavía nos restan varios días para que lleguen las aguas o las lluvias. Sin embargo, y este es uno de los temas que quiero remarcar, me llamó la atención un boletín por parte de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, que dice lo siguiente: las primeras lluvias de la temporada que se registrarán en la zona metropolitana, además de llegar con un descenso en la temperatura, podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas y fuertes vientos esta noche y la madrugada del miércoles. Por lo tanto, se emite una alerta por Protección Civil para las primeras tormentas de esta noche. No tiene nada que ver con el temporal, pero sí son de esas lluvias anticipadas que se registran, y ya sabrá todo lo que se contiene, pues, que vemos estas super tormentas que llegan rápido, pero que provocan desastres o problemas en las zonas urbanas. Entonces, independientemente de que ocurra o no, creo que sí hay que levantar la alerta para que no se tenga usted la sorpresa y se tope con un tormentón. Le repito, según Protección Civil, podrían estarse registrando lluvias esta noche y mañana. Ya se había dado cuenta también por parte del Servicio Meteorológico Nacional este tipo de tormentas que pudieran estarse registrando en algunas ciudades del país, pero sí me llama la atención que sea la misma Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara la que lance la alerta. Eso significa que sí hay información suficiente como para tener cuidado. Ese es un tema. ¿A usted cómo le está yendo con el calor? ¿Qué dice el recibo de la Comisión Federal de Electricidad? A lo mejor todavía no le llega, pero espérese a las próximas semanas, porque seguramente en su vivienda lo que es el aire acondicionado o los ventiladores deben de estar con todo y todo el día para poder mitigar el fuerte calor, la humedad, lo sofocado que se siente en las noches cuando uno pretende llegar a dormir y que se hace una noche insoportable en ocasiones. Allí un tema de conversación interesante. El segundo es pues un aseguramiento poco casual, cuando no inédito, que se dio el día de ayer. No sé si usted vio esta noticia de que la Fiscalía General de la República aseguró pues un lugar en donde se almacenaba combustible ilegal o combustible robado, o el famoso huachicoleo. ¿Qué llama la atención? Dos cosas. Uno, que haya sido en un lugar aquí en Tlaquepaque, en Patria, cerca de Lázaro Cárdenas. Ayer tratábamos de dar si esta ubicación sí era veraz, porque así venía en el boletín. Y pues ándele que sí, en alguna parte se cruzan estas dos avenidas, Patria y Lázaro Cárdenas, al sur, hacia Tlaquepaque. Y bueno, que se hallaron un tanque con 3.500 litros de combustible y dos bombas despachadoras. Cuando usted ve la fotografía, es como una gasolinera que estaba dentro de un predio. Y evidentemente, pues eso forma parte de cómo la delincuencia organizada pues ya tiene sus expendios o sus estaciones de servicio internas con robo, seguramente, porque si fue asegurado, pues es ilegal. Y lo que me llama la atención es, pues no que íbamos a combatir el huachicoleo y que ya no iba a haber, y que en esta administración iba a ser modelo o un ejemplo de cómo se combatía el robo a Pemex, y que gracias a la Guardia Nacional y al Ejército se iban a combatir todas las tomas clandestinas. De verdad, qué pena, ¿eh? Qué pena ver este tipo de cómo la delincuencia construye este tipo de estaciones de servicio o de gasolineras pequeñas para abastecerse. ¿Cómo se abastece? Pues de robarse el combustible de las tomas clandestinas. Lo que llama la atención es un recuento que se da el día de hoy de cómo vamos en denuncias por huachicoleo y en ordeñas por robo a ductos de Pemex. Fíjese el dato. Mientras en el año 2019 se registraron más de 6.900 denuncias por robo de combustible en el país, el año pasado bajó apenas a 2.300, le voy a dar números cerrados, o sea, tres veces menos. La pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Que la población ya no ve el robo de combustible en zonas poco urbanas o, digamos, periféricas? ¿O qué está pasando? ¿Apatía? O insisto, ya no se ve este delito. Pues mire, le tengo la otra respuesta. ¿Los robos a ductos de Pemex van a la baja o en aumento? Si le hiciéramos caso al discurso del gobierno federal, deberían ir a la baja, cuando no desaparecido ya, porque incluso incrementaron hasta las penas a los delincuentes que roban el combustible. Pues le tengo una sorpresita. En el año 2019, cuando nos aplicaron un desabasto, porque cerraron prácticamente los ductos por donde viene el combustible en este poliducto Salamanca-Guadalajara, lo cerraron, y usted recordará las largas filas que nos hacían hacer porque no llegaba a la pipa. Pues bueno, en el 2019, cuando se aplicó esa estrategia, recuerdo mucho la gente que no dormía y se iba durante la madrugada a esperar la pipa. Pero bueno, en el 2019 se registraron 13.137 ordeñas de ductos, y luego bajó en el 2020 a 11.000, y se sostuvo en 2021 en 11.000, números redondos, pero ya subió el año pasado a 14.890 tomas clandestinas detectadas. Esas son las detectadas. No quiero saber cómo están robando combustible a Pemex, y que según eso nadie se da cuenta. Dicen que a través de sistemas de medición se pueden dar cuenta perfectamente cuando le están inyectando o extrayendo combustible, pero pues como que regularmente sale de denuncias anónimas o de plano cuando brota el combustible, como aquí a principios del año cuando se dio una en Tonalá, una fuga enorme por una ordeña clandestina. Entonces, conclusión, qué sorpresiva o qué sorpresivo el aseguramiento de esta gasolinera en un predio en Tlaquepaque, que revela cómo se las gasta la delincuencia organizada, muchos dicen que con tolerancia de las autoridades, y por otra parte, qué engaño, qué falso resultó ese famoso combate al huachicoleo, una mentira total. Siguen ordeñándole con todo a los ductos de Pemex, ya sea para pues usar ese combustible o para venderlo. Por eso tenga cuidado, sobre todo en comunidades fuera de la metrópoli, tenga cuidado de que no esté comprando usted incluso combustible robado, porque si vemos este tipo de imágenes, pues ya todo se puede esperar, ¿no? Qué mal allí en ese tema. Y bueno, vámonos a los temas político-electorales. El día de ayer aquí estuvo Xóchitl Gálvez, estuvo en la Expo Guadalajara con emprendedores y empresarios, le mostraron todo su apoyo. Luego se fue, algo raro, se fue a Ciudad Guzmán a cerrar campaña. Dicen que estuvieron como 7.000 personas. 7.000 personas en este cierre de Xóchitl Gálvez en Jalisco, que estuvo acompañada por Laura Haro, que es la candidata a la gubernatura por la Alianza PRI-PAN-PRD. Estuvieron otros aspirantes allí en el templete. Y bueno, así ya prácticamente de Jalisco se despide Xóchitl Gálvez. No sé mañana en dónde va a dar su cierre, porque mañana es su último día de campaña, pero la que sí sé dónde lo va a dar es Claudia Sheinbaum, que hoy va a estar por la tarde afuera del Instituto Cultural Cabañas, en un cierre de campaña con candidatos y candidatas de Jalisco. de Morena y los aliados. Primero decían que iba a ser grupo fuerte, luego firme, perdón, y luego que no, y luego que sí, ya no han dicho nada. Entonces, quién sabe quién va a ser el artista que van a invitar para tratar de jalar allí a gente que se quede o prevalezca buen rato allí en el meeting. Pero mañana cierra ya la capital del país, Claudia Sheinbaum, y en fin, están sacando una serie de encuestas que están llamando mucho la atención. Y me quedo, para redondear ya estos temas, me quedo con una que publica hoy el Universal, en donde pues prácticamente le da una ventaja importante a Claudia Sheinbaum. Sí es interesante este tipo de fotografías instantáneas, debido a que se remarca cómo están cerrando las campañas. Evidentemente, usted tiene la mejor opinión de si les cree o no algunas encuestas, pero en ocasiones algunos diarios le atinan un poco a las simpatías que está mostrando la población. Y miren, le voy a dar el dato preciso. Si hoy fueran las elecciones, con base en el Universal, hay una ventaja de 20 puntos entre Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Claudia Sheinbaum tiene 54 puntos, Xóchitl Gálvez tiene 34 y Jorge Álvarez Máynez tiene 12. Pregunta, ¿usted le cree a esta encuesta? Para muchos, Xóchitl Gálvez ha crecido más. Pero bueno, allí tiene. Yo le repito, es como un pulso o una fotografía instantánea la que se está dando el día de hoy, con todas sus reservas. Lo importante es que el próximo domingo usted salga a votar y que sea copiosa la elección. Y otras encuestas que llaman la atención el día de hoy, por supuesto que son locales. Hoy Grupo Reforma también publicó una por Guadalajara y por Zapopan, y la que más llama la atención es Guadalajara. Le explico por qué. También le insisto, es una fotografía instantánea y usted, con todas sus reservas, pues sabrá si la considera veraz o no, o que es una tendencia o no. Señala que en abril, cuando se hizo un sondeo, y en una actualización de mayo, del 27 de mayo, en el caso de Chema Martínez, en abril tenía 48% de las simpatías y bajó a 44%. Y en el caso de Verónica Delgadillo, estaba en 43% y subió a 46% en el mismo periodo. Esto representaría que en este momento, según esta encuesta, Vero Delgadillo le dio la vuelta con 2 puntos arriba y está 46-44 sobre Chema Martínez. ¿Cómo va Diana González? Bueno, prácticamente estancada con 10 puntos, y así estaría, pues según esta encuesta, la preferencia hacia el Ayuntamiento de Guadalajara. Le repito, 46% Vero Delgadillo, 44% Chema Martínez, 10% Diana González. Y en Zapopan se remarca una diferencia sostenida de 11 puntos de Frangés sobre Pedro Kumamoto. Quedarían así según esta encuesta. Hoy la preferencia es de 51% a favor de Frangé, 40% a favor de Kumamoto y 9% a favor de Óscar Santos, que es de la alianza PRI-PAN-PRD. ¿Le llama la atención? ¿Le consideran cifras creíbles? ¿O qué opina? Por eso le recuerdo las vías de comunicación para que conversemos ustedes y su servidor: 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp 33-11-55-19-62. Y para dar un remate a este tema, voy con una pregunta. ¿Usted qué opina de la ley seca? ¿Sirve de algo? ¿Gracias a la ley seca tenemos más participación en las urnas? Qué buen tema, ¿eh? El día de ayer, la asociación, se llama Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes, es un organismo nacional, pues se le echó encima a los ayuntamientos y al INE o al IEPC o a quien quiera, porque pidió que se suspenda la famosa ley seca, debido a que dice que la población aplica prácticamente ese término de psicología invertida, que en lugar de hacerle caso y no tomar bebidas alcohólicas durante la jornada electoral o previo a la jornada electoral, que le hace al revés y le entra con ganas. Lo que sí me parece importante es que sí es medible conocer si la ley seca ha ayudado en los últimos años a que vote más gente. La verdad es que no, Independientemente de que me parece prudente que usted vaya pues fresco como lechuga a la urna para que pues tenga un razonamiento importante de por quién está votando, creo que los números no hablan de que la ley seca es o hace que la gente salga más a votar. Y le voy a decir por qué. En la elección de 1994, después de tantas tragedias en México, incluso en Guadalajara, en esta elección presidencial se ha registrado de las últimas 10 una de las participaciones de la población más importante o más elevada, con el 77.2% de la gente que está en el listado nominal salió a votar. 77.2% es enorme esa participación. ¿Por qué es enorme? Porque en el año 2000, cuando fue la segunda más importante, fue de 64%. Y en el año 2018, cuando ganó López Obrador, fue el 63.4%. ¿Ya ve por qué es polémica la ley seca? Estos porcentajes evidencian que va para abajo la participación en las presidenciales. Le repito, en el año 2000 salieron a votar el 77.2% del listado nominal. En el año de 1994 salieron a votar 77.2% del listado nominal. En el año 2000, cuando hubo la alternancia con Fox, fueron el 64% del listado nominal. Y en el año 2018, cuando ganó López Obrador, bajó levemente a 63.4%. Entonces, sirve la ley seca, que dicen los ayuntamientos, y también el remate de pregunta. ¿Usted cree que el próximo domingo salgan más personas a votar? Me parece que es una buena pregunta. 63.4% es el techo o es el reto que tiene la población para salir a las urnas este domingo 2 de junio. ¿Será mayor la participación? ¿Será menor? Usted tiene la mejor opinión. Lo que es un hecho es de que los jóvenes son los que siempre salen debiendo, debido a que solo el 30% de los jóvenes están saliendo a votar y son los que quedan a deber en estos ejercicios democráticos en donde se pide el voto, en esta ocasión para presidente de la República o presidenta, para 9 gubernaturas y aquí en Jalisco para los 125 ayuntamientos, gobierno y también el Congreso del Estado y para el Congreso Federal. En fin, le dejo esas preguntas allí sobre la mesa. Vamos a ir a una pausa, son las 9:30. Regresamos a la entrevista con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para que nos platique todos los detalles de lo que se avecina el próximo domingo. Es una jornada importante en donde ya están concentrados todos. Viene una veda electoral a partir del próximo jueves. Entonces, le vamos a dar cuenta de todos los detalles, cómo vamos con los preparativos, si hay focos rojos o no, y también las famosas quejas que se están interponiendo ante el instituto, ante la guerra sucia o las presuntas anomalías que se están cometiendo entre candidatos y candidatas. Quédese, regresamos en breve. Bien, estamos, ya tenemos la entrevista aquí en cabina con Paula Ramírez, es presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Muy buenos días.
Buenos días, Mario, qué gusto estar aquí en este espacio. Un saludo para ti y para tu auditorio.
Fíjese que estábamos dando los detalles de las elecciones más copiosas. Dábamos cuenta de que en 1994 participó el 77% de la población la que está en el listado nominal, pero en lo que es en el año 2000, cuando llegó Fox, fue el 64%, y en la última, donde ganó el López Obrador, fue el 63%, números redondos. ¿Cuál es su expectativa para la elección de este domingo? Ante la polarización, ¿habrá más o menos participación?
Pues mira, nosotros deseamos y hemos hecho muchos esfuerzos para que sea mayor la participación, porque tal como lo has explicado, hemos, digamos, venido documentando una disminución, una baja participación trienio tras trienio, hasta llegar al proceso del 2021, donde tuvimos la más baja participación electoral de nuestra historia. Pero también creemos que esta elección, por ser una elección general completa, en donde se juega pues todos los cargos de elección popular del Estado que hay en contienda, están, digamos, sobre la boleta en este momento. Eso va a incentivar, va a propiciar una mayor participación, y además porque se han hecho múltiples esfuerzos, Mario, no solo desde las autoridades electorales, sino también desde distintas asociaciones civiles y esfuerzos propiamente cívicos de distintos grupos para promover la participación, y la conversación previa que se ha tenido también ha sido muy, muy amplia. Entonces, estamos en la expectativa de que la participación será desde luego mayor que la de 2020-21, y la importancia aquí, o lo que hay que estar alertas, es si va a superar la del 18, que es la elección, digamos, con la cual podemos compararnos, porque es una elección también completa.
Pregunta, estábamos hablando también sobre la ley la ley seca. Por la disposición, ¿es que todos los ayuntamientos deben de aplicarla, o algún ayuntamiento podría decir no, aquí no?
Es potestativo, el código electoral establece que esta es una circunstancia que puede o no fijarse por parte efectivamente de los gobiernos municipales, y hemos tenido experiencia de todo, en algunos sí, en otros no, según el proceso electoral de que se trate, pero está, digamos, en la cancha de los gobiernos municipales determinar si habrá o no habrá ley seca por lo que hace a su demarcación territorial.
Por ejemplo, zonas turísticas, es posible que pudieran conceder alguna ampliación de horario, ¿no?
Suele haber ese tipo, digamos, de consideraciones por la dinámica justo que se vive en estas ciudades o en estos lugares muy turísticos, pero la realidad es que ahorita nosotros no tenemos información sobre qué municipios van a decretar, digamos, la interrupción de la venta de bebidas alcohólicas y cuáles no lo van a hacer.
Que regularmente se hace a las 0 horas del domingo hasta las 18 horas del mismo domingo, ¿no?
Así es, es, digamos, para que no ocurra previo a la elección, ¿no?
Platíquenos mañana, híjole, lo iba así con alegría, ya por fin ya se acabaron las campañas, ya que se estén en paz un ratito los políticos que han saturado por todos los medios a la población. ¿Cómo vamos en ese sentido?
Sí, efectivamente, mañana es el último día de campañas para todos los cargos de elección popular, no solo en Jalisco, sino en el país. Y esto es así porque a partir del jueves 30 de mayo inicia el periodo que conocemos como de veda. Este es un periodo, Mario, que ha sido concebido, está previsto en nuestra ley para ser un espacio, digamos, de reflexión, en donde la ciudadanía no esté, digamos, expuesta a la gran cantidad de propaganda político-electoral, a la influencia del proselitismo, y que pueda reflexionar libremente su voto. Por eso, a partir del jueves y hasta el domingo, incluido desde luego el domingo 2 de junio, en donde votaremos, está prohibida la propaganda electoral, los actos de campaña, de proselitismo, publicar encuestas sobre preferencias electorales, propaganda gubernamental también, etcétera.
¿Qué pasa con internet? ¿Qué pasa con las redes sociales, que se presta para que en estos últimos días haya una guerra sucia con todo, que en ocasiones ha afectado el resultado final de algunos candidatos?
Sí, bueno, la disposición no distingue, digamos, entre el medio de comunicación a través del cual se promueva o se difunda esta información. De esta manera, digamos, la prohibición es amplia en ese sentido. Es decir, también aplica para las redes sociales, para las plataformas de internet, etcétera, el no hacer propaganda político-electoral. Y no olvidemos que para la elección del 2021, justamente en un periodo de veda, se difundió un mensaje en el caso de la elección de Tlaquepaque que fue el causante de la anulación de esa elección. De manera que tenemos que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos en este periodo de veda respecto de la información que se publique y sobre todo de parte de los actores políticos propiamente que puedan llegar a tener una influencia en el electorado. Eso es lo que se busca impedir.
Para que el auditorio lo recuerde, el cardenal Juan Sandoval emitió un mensaje en donde afectaba, según el tribunal, a Morena y por eso se suspendió la elección, se fueron a una extraordinaria que terminó refrendando el partido de Movimiento Ciudadano. Luego, a nivel nacional, también sancionaron al Partido Verde por pagarle a artistas a que difundieran mensajes a favor de sus candidatos o candidatas. Pero platíquenos, ¿qué pasa con Internet? Deja remarco, porque las redes sociales a veces no tienen dueño. Entonces se replican o se difunden videos o memes o cualquier otro tipo de información en donde favorecen a un candidato o en donde desprestigian a otro. Allí no se puede sancionar debido a que no hay un responsable.
Hacemos desde las autoridades electorales todo lo posible por, digamos, llegar a la persona responsable. Esto depende mucho de las quejas que se presenten en torno a estas manifestaciones, a esta publicidad que eventualmente se pueda difundir por estos medios. Y a partir de esos elementos es que las autoridades electorales, tanto el INE como nosotros, realizamos la investigación, nos allegamos de elementos y si desde luego tenemos capacidad de localizar a la persona responsable, entonces sí es sancionable. Pero es cierto que es un territorio mucho más complejo de regular que cualquier otro medio de comunicación, el del Internet.
¿Necesitarían policía cibernética?
Hay una comunicación permanente, digamos, con Meta y con otras, digamos, conglomerados que nos permiten llegar eventualmente a la información de quien difunde estos mensajes. Pero no necesariamente es así. Todo depende del medio, todo depende de la plataforma y todo depende también de que la queja que en un momento dado se llegue a presentar también nos ofrezca algunos elementos para, a partir de ahí, arrancar una investigación.
Le tengo una batería de preguntas que son de servicio para que el auditorio pueda tratar de tener la información completa para que se enfrente a las urnas de una manera bien informada. Pero antes, y aprovechando que está hablando de las quejas, ¿cómo vamos en ese sentido? ¿Cuántas ha recibido? ¿A quién ha sancionado? ¿A quién le ha quitado la candidatura? Platíquenos.
Bien, como lo hemos platicado, Mario, en este y otros espacios, el Instituto Electoral es responsable en materia de quejas y denuncias, el IEPC, de recibir las quejas que se presentan por distintas razones, que actos anticipados, que propaganda gubernamental, que aparición de las infancias, en fin, cualquiera de estas cuestiones que pueden afectar los principios de las elecciones, la imparcialidad, la equidad en la contienda, etcétera. Y lo que hacemos nosotros es realizar una investigación, integrar un expediente y enviarlo al Tribunal Electoral Local, que es la autoridad responsable de resolver, digamos, si hubo o no hubo una infracción y, por lo tanto, si amerita o no una sanción y cuál sería. Hasta la fecha, decirte que hemos recibido, con corte al día de antes de ayer, 504 quejas o denuncias, como le queramos llamar, ante el Instituto, en donde hemos venido, digamos, ofreciendo esta atención. Es decir, primero tenemos que determinar si admitimos o no la queja, porque la queja puede ser no admitida cuando no reúne los requisitos básicos, cuando es evidentemente frívola, en fin, por un conjunto de razones. Y cuando sí las admitimos, entonces desahogamos esta investigación, la enviamos al tribunal y esto es más o menos como ocurre. Y como para que te des una idea, Mario, de estas 504 quejas, justo 210 han sido desechadas, 168 se encuentran en trámite, porque déjame platicarte que la gran mayoría de estas quejas las hemos recibido en las últimas dos semanas. Estoy hablando del 60%, quizás sin temor a equivocarme demasiado, y tenemos un universo de quejas admitidas que son 132. Esto significa que sobre esas 132 ya estamos instaurando una investigación o bien ya enviamos el expediente al Tribunal Electoral. De hecho, ya enviamos 100 de estas quejas al Tribunal Electoral.
O sea, y las otras 32 están por concluirlas para turnarlas también al Tribunal y hacer una recomendación, o allí, ¿en qué terminan?
No, nosotros no nos pronunciamos en lo absoluto respecto, digamos, de la posible infracción que se esté denunciando. Nosotros hacemos un trabajo propiamente de investigación, de allegarnos a las pruebas que el propio denunciante nos señala. Certificamos algunas documentales, algunos actos, algunas situaciones que podemos, digamos, constituir. Y, insisto, integramos esta investigación y la enviamos al tribunal. Lo que sí hacemos, Mario, es que tenemos la facultad de emitir medidas cautelares. ¿Qué son estas medidas? Bueno, estas medidas son, digamos, actuaciones que hace la autoridad electoral para impedir que cierto mensaje se siga reproduciendo, porque en apariencia del buen derecho, dicen los abogados, parece ser una información que es violatoria del derecho. Esto lo hacemos sin pronunciarnos del fondo, digamos, a primera vista, cuando tenemos elementos básicos de la queja, si advertimos que hay una cuestión que sí nos parece que puede, digamos, implicar una violación a la norma, entonces sí podemos ordenar que esa conducta se detenga o bien pedir que no se vuelva a repetir, pero es ante, digamos, ante una evidencia muy clara de que hay una violentación de ese tipo. Esas medidas cautelares nosotros las podemos imponer, las hemos impuesto en algunos casos, en otros desde luego no lo hemos hecho, pero al final quien tiene la última palabra respecto de si hubo o no es el propio tribunal, y puede ocurrir que nosotros emitamos una medida cautelar y el tribunal falle que no hubo infracción, por ejemplo, o a la inversa. Estas cuestiones pueden ocurrir, son normales y son totalmente legales y legítimas.
¿Nos puede dar tres quejas que coinciden en promedio, por ejemplo, o más bien tres diferentes quejas que son las más recurrentes?
Sí, la queja más recurrente tiene que ver con las violaciones a las normas de propaganda electoral, es decir, que se está promoviendo a través de los tiempos del Estado en radio y televisión o a través de cualquier otro mecanismo de difusión, propaganda que está, y digamos, está impactando, está violentando los principios de equidad, de imparcialidad, etcétera. El segundo caso más prototípico son los famosos actos anticipados de campaña. Esto sobre todo los tuvimos hace ya varias semanas atrás, justamente antes de que iniciaran las campañas, pero incluso los tuvimos desde las precampañas, porque hubo los que conocimos como los actos anticipados de precampaña. Recordaremos, Mario, que ya llevamos en esta historia pues varios meses. Y finalmente, la tercera causal más relevante tiene que ver con el interés superior de la niñez, es decir, nos denuncian que aparecen niñas y niños en algunos promocionales, para lo cual es obligatorio que se cuente con una autorización por parte de los padres y madres de familia para que estos niños y niñas aparezcan en estos promocionales. En estos casos, por ejemplo, de interés superior de la niñez, casi en todos los casos el instituto ha emitido medidas cautelares justamente para proteger el bien superior de la niñez, para resguardar la privacidad de las y los niños hasta que no nos quede absolutamente probado y claro que había una aprobación o un permiso para difundir esa propaganda.
Y aquí, bueno, solo para rematar, entonces, cuando ustedes concluyen, remiten el expediente al tribunal.
Correcto.
Para que sea el tribunal el que en todo caso sancione o deseche.
Es correcto.
Y por ejemplo, ¿quién es el que ha sido más señalado de estas 451? ¿Qué partido, si lo pudiéramos clasificar por partido político?
No tengo a la mano ni en la cabeza quién ha sido más señalado, pero sí quién ha presentado más quejas. Quienes han presentado más quejas son los partidos políticos, en el orden de 250 de esas más de 500 que tenemos. En segundo lugar han sido ciudadanas y ciudadanos, porque recordemos que cualquier persona en nuestro país puede presentar una denuncia porque es testigo o advierte la violación a cualquier disposición normativa en materia electoral. No solo los partidos pueden hacerlo, cualquier persona lo puede hacer. Entonces, más o menos 170 quejas han entrado por la vía de las y los ciudadanos. Tengo un dato de más o menos 34 personas, candidatas y precandidatas, que también han presentado quejas, y solamente una persona servidora pública ha presentado estas denuncias.
Estas quejas que se están presentando, las 451, ¿son primera instancia o llegan otras directamente al tribunal?
No, llegan primero con nosotros, porque okay. Nosotros, digamos, instauramos la investigación. El tribunal no
es
hace...
Es el procedimiento.
Sí, ese es el procedimiento. Es decir, el procedimiento sancionador realmente está dividido entre dos autoridades. la autoridad administrativa que hace, que instaura el procedimiento y hace la investigación, y la autoridad judicial que juzga, como se dice su nombre, pues todos estos elementos y determina si hubo o no infracción y si amerita o no sanción y cuál.
Bueno, este es el saldo que usted nos da. No, a lo mejor no conoce en qué van las que ha remitido al tribunal por la información que ellos manejan en particular, pero ¿conoce de algún caso que se haya caído alguna candidatura? No, ¿verdad?
No, hasta el momento no ha habido una sola candidatura que se le haya quitado el registro por haber cometido alguna de estas infracciones, o alguna, por ejemplo, respecto de la materia de fiscalización, que esa es una facultad totalmente del Instituto Nacional Electoral, pero nosotros, digamos, antes de registrar a una persona candidata, verificamos que haya cumplido con sus obligaciones en materia de fiscalización, porque de otro modo, si no se puede, digamos, registrar esa persona.
Y este sería el saldo, ¿tiene en trámite todavía algunas que pudieran estar llegando? O...
Nos están llegando diariamente, Mario, ayer en la mañana eran las 12 del mediodía y ya habían llegado 33 quejas durante la mañana. Entonces, en este periodo ya muy cercano a la jornada electoral, en donde además se intensifica la lucha por el poder, se estrechan los, digamos, los espacios de diferencia, etcétera, según la elección de que se trate, es que recibimos más quejas y que desde luego es nuestra responsabilidad y nuestra pretensión atender la gran mayoría de ellas antes de que arranque el proceso electoral, si esto es materialmente posible, porque bueno, si presentan un día antes, el mero día, estas cuestiones llevan su tiempo, pues las diligencias propias de la investigación, pero estamos en ese esfuerzo.
Presidenta, siempre que hay una elección presidencial, después de la jornada electoral vienen reformas. ¿Qué ve usted de malo en estas campañas que están por terminar? ¿Qué se debe de modificar?
Híjole, nosotros estaremos encantadas y encantados de tener una participación en una posible reforma electoral, que efectivamente es común en nuestro país que cada sexenio se reformule hasta cierto nivel la ley electoral. Me parece que hay muchas áreas de oportunidad para, digamos, mejorar el sistema electoral, pero quiero ser muy clara también en el sentido en que nuestro sistema electoral ha sido, digamos, ya muy reformado y otorga ya muchas garantías para que todas y todos podamos votar en libertad y para que se garantice que la voluntad popular expresada en las urnas se traduzca en cargos de representación y gobierno. De manera que pues yo no estaría insatisfecha si la ley y las disposiciones legales no se tocan del todo, pero desde luego hay áreas de oportunidad que podrían mejorarse, pues siempre las hay.
Pero, por ejemplo, y saliéndonos de lo estatal, ¿a poco a nivel nacional no hubo una simulación al nombrar nuevas figuras para adelantar la campaña? Porque ellos decían, no, todavía no la precampaña, pero vamos a competir por una figura interna.
Ahí hay un área de oportunidad, muy claramente, en donde habrá que regular, digamos, este tipo de figuras. Es decir, la precampaña se creó justamente para regular un espacio que antes no estaba regulado, que eran, la competencia interna o los procesos internos de selección de candidaturas de las y los candidatos y hasta, digamos, el proceso electoral pasado, esta regulación había sido útil para poder establecer los momentos y, digamos, las condiciones en que se podía realizar propaganda electoral. Esto parece no ser ya suficiente. Efectivamente, hay que explorar cómo se puede regular esto de mejor manera, pero también hay que ser cuidadosos, Mario, en la sobreregulación. Nuestro sistema electoral está sumamente sobreregulado, precisamente porque elección tras elección lo que se ha buscado es perfeccionar los mecanismos de control, de vigilancia, para impedir pues que se rebasen los límites de la propia norma, ¿no? Pero esto pues es una historia de nunca acabar. Aquí se requiere también el compromiso de las fuerzas políticas, el compromiso de todos los actores que participan en una elección para pues asumir la responsabilidad que supone ceñirse a los parámetros de la ley.
Sí, la trampa que se percibe o que se demostró fue que, por ejemplo, de haber solamente dos etapas, que era precampaña y campaña, existió una tercera previa a la precampaña, y esa fue la que alargó el proceso, y por eso seguramente parte de la población está harta de tener toda esta pues bombardeo, ¿no?, de información política.
Sí, electoral. No, y hay que ver los resultados de esta elección para ver qué impacto tuvo, digamos, esta largo periodo de promoción política, que sí ha sido, digamos, anormal respecto de otros procesos electorales, en el voto, en la participación ciudadana, a ver si no ha sido contraproducente en vez de motivar, de invitar a la población a la conversación política pública, que es muy necesaria en toda democracia, a ver si no ha sido contraproducente y la gente está más bien cansada de esta situación. Hay que ver los resultados y creo que los resultados nos van a permitir también una mejor lectura sobre una posible reforma electoral en el futuro.
Si pudiéramos observar elecciones de otros países, sobre todo de Centroamérica o de Sudamérica, ¿hay algún ejemplo que tenga en la mente de una elección así de polarizada, en donde prácticamente la gente está de un lado o de otro, al centro casi no se ve, uh-huh, y que haya detonado una mayor participación en las urnas?
Uh-huh. Híjole, con ese último contexto no necesariamente. El tema de la polarización me parece que no es exclusivo de México, lo estamos viviendo en muchas partes del mundo, cosa de ver pues nuestro vecino del norte, en donde también tendrán elecciones este año, en noviembre, una elección, por cierto, muy importante para nuestro país también, y donde podemos percibir que hay una polarización de la opinión pública muy grande, muy fuerte, digamos a unos límites nunca vistos en ese país. Y entonces me parece que el tema de la polarización es algo más bien extendido, que tiene que ver con nuestro momento político universal, con el tema del empleo de las tecnologías de comunicación, de las redes sociales, de la posibilidad de las noticias falsas y demás cuestiones, pero sinceramente yo no tengo un dato que correlacione polarización con participación ni para un lado ni para el otro, ¿eh? Es decir, no tengo información que la incentive pero tampoco que la desmotive, y por eso creo que va a ser importante ver nuestra experiencia nacional, nuestra experiencia local, para ver pues cómo se comporta la población.
Presidenta, tenemos que hacer una breve pausa. No había visto el reloj ahorita que volteé. Ya se nos fue el tiempo, pero vamos a una pausa y regresamos rapidísimo para dar pues un ejemplo claro de cómo votar el próximo domingo. Bien, estamos con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Platíquenos el domingo con qué se va a enfrentar el electorado, qué le van a dar para votar.
Bien, quienes vivimos en nuestro estado recibiremos en nuestra casilla 6 boletas electorales. Una para elegir a la presidencia de la República, otra para elegir a la senaduría del estado, otra para elegir a nuestras diputaciones federales y 3 boletas para las elecciones locales. Una para elegir a la gubernatura del estado, una para elegir a mi diputada o mi diputado local y una más para elegir el gobierno municipal que me corresponda. Ahí elegimos a la presidencia municipal y a su cabildo.
¿Qué onda con las alianzas?
Bien, ese es importantísimo. En estas elecciones tenemos 2 coaliciones participando de manera total para contender por la gubernatura y las diputaciones de mayoría relativa, pero tienen, digamos, una participación en coalición parcial por lo que hace a los municipios. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos una coalición que congrega 3 partidos políticos y otra coalición que congrega 5 partidos políticos. Estas 2 coaliciones y un partido político adicional postulan 3 personas para la gubernatura del estado. Aquí es importante decir, Mario, que las personas podrán votar por los partidos políticos que respalden a una misma candidatura, como lo deseen. Es decir, pueden votar por la misma candidata, la misma persona candidata, y tantos partidos políticos la respalden. Uno de ellos, 2 de ellos, 3 de ellos, o en el caso de los 5 partidos, pues hasta 5 de ellos. Esta situación cambia a nivel municipal porque hay muchos municipios en donde van coaligados y también habrá el nombre solamente de 3 personas en la boleta, algunos de ellos repetidos por parte, porque sean postulados por distintos partidos, pero en algunos casos tendremos boletas en donde habrán 8 partidos u 8 nombres distintos, como en Tonalá, que es el caso efectivamente prototípico. México.
Y platíquenos, híjole, le quisiera que abundara más, pero no alcanzamos. Sobre los tiempos para el PREP, conteos rápidos, encuestas de salida.
Importantísimo. El Instituto Electoral ya tiene listo el programa de resultados electorales preliminares, el cual empezará a funcionar a partir de las 8 de la noche del domingo 2 de junio y funciona a lo largo de 24 horas, es decir, hasta las 8 de la noche del domingo del lunes 3 de junio. Ahí es muy importante decir, Mario, que el PREP es un programa que concentra y acumula datos y además se digitalizan las actas de escrutinio y cómputo de dónde surgen los datos. Esto significa que el PREP no es un mecanismo de estimación estadística que nos permita advertir tendencias de la votación a las 4 o 5 horas, porque puede ser que la información nos esté llegando solamente de una región del estado. Por eso, por lo que hace el PREP, hay que esperar a que concluya la carga de los datos y la mayoría, digamos, un porcentaje significativo de las casillas para poder identificar de manera preliminar, pues, quiénes son las y los ganadores. En el caso del conteo rápido, el Instituto Electoral estará dando a conocer el conteo rápido al final del día 2 de junio sobre la elección de gubernatura. Ese sí es un mecanismo de estimación estadística, ya acabo rápidamente.
¿A las 11?
En donde esperamos que sea entre 10 y media y 11 y media, va a depender de en qué momento el INE logra obtener la muestra para ya arrojar tendencias. Este sí es una estimación estadística que sí nos permite ofrecer tendencias electorales y las ofrece hacemos en rangos, es decir, el primer lugar obtuvo entre tal votación y tal votación, el segundo entre tal y tal votación, y decir que estos ejercicios que realiza el Instituto Nacional Electoral nunca, Mario, han equivocado un resultado electoral.
¿Solo para la gubernatura, no distritos, no ayuntamientos?
Solo para la gubernatura, en el caso de Jalisco, a nivel nacional, para la presidencia de la República y también para la integración del Congreso de la Unión.